Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de la Gracia en esta mañana. Si hoy es tu primera vez en medio nuestro, nosotros buscamos exponer las Escrituras en tiempo de la predicación de la Palabra, porque creemos que Dios nos habla a través de la Palabra. Y la semana pasada terminamos una serie que veníamos haciendo en el libro de Filipenses. Y algo que buscamos hacer, no siempre se puede lograr, es tener una dieta equilibrada entre el Nuevo y el Antiguo Testamento para poder ser expuestos a todo el consejo de Dios. Y en esta mañana entonces vamos a estar comenzando una serie nueva en el libro de Ruth. Si conoces el libro de Ruth, está en el Antiguo Testamento. Así que te invito a que me acompañes al libro de Ruth. Luego del libro de los jueces, o ya están en Ruth, o no usan más las páginas de su Biblia, porque no escucho el ruidito. Libro de Ruth. Vamos a orar al Señor y pedir que bendiga su palabra. Señor, acabamos de orar mientras cantábamos, que nos muestres a Cristo. Queremos que sigas transformando nuestras vidas, Señor. Creemos, a la luz de tu palabra, que viendo a Cristo somos transformados, Señor. Que tu Espíritu Santo nos revela al Hijo. No vinimos en esta mañana, Señor, para sentirnos bien. Hay otras cosas que pudiéramos hacer para sentirnos bien. Queremos que nos hables. Queremos conocerte más. Queremos tener un encuentro con vos, de tal manera que nos sigas formando la imagen de tu Hijo, aunque eso muchas veces nos duela por causa de nuestro pecado. Pero vos sos un Dios que hiere, pero también que sana. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Puede Dios permitir sufrimiento y aflicción en la vida de los que son suyos? ¿Puede Dios permitir sufrimiento y aflicción en la vida de los que son suyos? La respuesta bíblica es sí. Dios puede hacerlo, no solamente puede hacerlo, sino que muchas veces es lo que hace. Pero eso no significa que Dios traiga aflicción y sufrimiento a nuestra vida, no significa que Dios sea cruel, malo o injusto. Dios no puede hacer el mal. Todo lo que Dios hace es santo, sabio y bueno, aun cuando nosotros no podemos entenderlo en el momento en que está ocurriendo. Muchas veces Dios obra en medio de la aflicción para llevar a cabo un propósito más grande más duradero y más bueno que sus hijos no pueden ver. Muchas veces Dios usa la aflicción y el sufrimiento en nuestra vida para producir un bien mayor, más grande, más duradero y más bueno en la vida de sus hijos, aunque ellos quizás en ese momento no lo pueden ver. Les doy un ejemplo. Cuando un cirujano hace una cirugía, corta la carne con un bisturí. Y si nosotros solamente miráramos el corte, podríamos pensar que es un hombre que está hiriendo a otro. Pero si entendemos el propósito, veremos que ese corte no nace de la crueldad, sino de la intención de sanar. Algo parecido suele suceder con el obrar soberano de Dios. A veces su providencia puede doler profundamente. A veces no entendemos por qué permite ciertas pérdidas. Pero el capítulo 1 de Ruth nos muestra que aun cuando todo parece oscuro, la misericordia de Dios ya puede estar brillando, aunque todavía no la podamos ver. Cuando todo parece oscuro, la misericordia de Dios puede estar ya brillando, aunque nosotros aún no la podamos ver. Les invito a que abran entonces conmigo en Ruth capítulo 1 y vamos a leer la palabra del Señor. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: vayan, regrese cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te deje o deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí será sepultada. Seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth, la moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Lo que nosotros vemos en este pasaje es que la misericordia de Dios brilla aún en la oscuridad, y aunque todavía no podamos verla. Vamos a mirar dos partes en nuestro texto. Versículo 1 al 5, la oscuridad puede cubrir aún al pueblo de Dios. Versículo 1 al 5, el prólogo de la historia. Y versículo 6 al 22, cómo la misericordia de Dios empieza a brillar antes de que podamos verla. Comenzando nuestro texto, el versículo 1, el narrador nos pone en contexto. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces en Israel hubo hambre en el país. Era una época de desorden espiritual, moral y social. Ustedes recordarán si han leído el libro de los jueces. Y de tanto en tanto había un periodo donde alguno de los jueces gobernaba o reinaba en Israel. Y este es uno de esos tiempos donde ocurre la historia de este libro. Y nos dice el texto que hubo un hombre de Belén de Judá llamado Elimelec, que tomó a su esposa Noemí y a sus dos hijos Malón y Kelión, y se fue a vivir al extranjero, a los campos de Moab. La razón de por qué ellos salen como familia, la razón de por qué Elimelec decide hacer esto, es porque no hay alimento para subsistir en Israel. En todo el país hay hambre, dice el texto. Podemos imaginarnos lo que significa en todo un país que haya una crisis económica al punto de que las familias decidan que tienen que irse de ese país para poder sobrevivir. Hubo periodos de hambre en otros tiempos. Nosotros vemos a Abraham, que en un momento de hambre en la región tuvo que irse a refugiar a Egipto, o quizás en los tiempos de Isaac, donde Isaac fue a Gerar, a la tierra de los filisteos. Y también en el tiempo del profeta Elías, donde por causa del juicio de Dios no había alimento en la tierra de Israel. Algo que tenemos que tener en cuenta al entrar al libro de Ruth es que en el libro se menciona relativamente poco a Dios. Pero que Dios es quien está obrando a través de cada circunstancia en el libro, avanzando su voluntad soberanamente, gobernando sobre todo lo que acontece, incluso sobre esa oscuridad en la vida de esta familia. Elimelec, como un padre de familia que debe cuidar y proveer a los suyos, decide salir de Belén e ir hacia los campos de Moab. Tiene una esposa y dos hijos que alimentar. El hecho de que ellos sean llamados efrateos de Belén de Judá, como dice el texto, puede referirse a una familia socialmente bien ubicada y responsable, irrespetable. Efrata era el antiguo nombre de la ciudad de Belén. Es como Pablo, ¿recuerdan cuando Pablo dice yo soy hebreo de hebreos? Bueno, ellos eran efrateos de Belén, eran una familia tradicional de ese territorio. Mucho se ha dicho de la decisión de Elimelec. ¿Fue buena? ¿No fue buena? ¿Fue lo correcto? ¿No fue lo correcto? El nombre Elimelec significa mi Dios es rey. Mi Dios es rey. Y Elimelec vive en la ciudad de Belén, cuyo nombre significa la casa de pan. Pero decidió salir de la casa de pan para buscar pan para su familia en otra tierra, porque en ese territorio no había. Debemos pensar que si bien el texto no explaya mucho en esto, no habría sido una decisión sencilla para Elimelec, el efrateo, decidir salir de Belén. Recordemos que los judíos, por naturaleza, eran muy orgullosos de la tribu a la que pertenecían. Eran muy orgullosos de su nacionalidad, de su descendencia, de su ascendencia, de su tierra. Dejar su tierra, su casa, sus bienes y probablemente su reputación atrás, tomar a su familia e irse a un lugar extranjero como Moab, no hubiera sido una decisión fácil. Y el texto nos dice que allí se quedaron. La realidad es que no hay una prohibición explícita en la ley de mudarse temporalmente a Moab. Sí existen prohibiciones en el libro de Deuteronomio sobre que los moabitas entren a la asamblea del Señor, básicamente porque ellos habían rechazado ayudar al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Y Dios dice que hasta la décima generación no tendrán lugar en la asamblea. Los moabitas también habían contratado a Balaam, recuerdan a Balaam, para maldecir a Israel. También habían provocado la inmoralidad de los hombres por medio de las mujeres moabitas. Y recordemos que el pueblo de Moab nace del incesto de la hija de Lot con su padre. Alguien pudiera pensar, bueno, Elimelec quizá tendría que haber confiado en Dios y quedarse. Quizás estaba tomando la mejor decisión que podía tomar como un padre, como un esposo, en medio de la necesidad. Nosotros no sabemos lo que había en su corazón. La Biblia no juzga su decisión. El Espíritu Santo no inspiró ningún juicio sobre Elimelec y nosotros no deberíamos hacerlo tampoco. Nosotros incluso, muchas veces, tomamos decisiones que no sabemos si están guardando el espíritu de lo que Dios quiere en su palabra. Pero lo que vemos en el texto es que aún en esas decisiones difíciles, Dios puede estar obrando soberanamente por su misericordia. Llegaron a los campos de Moab. No sabemos cuánto tiempo estuvieron ahí, no fueron a ninguna de las ciudades, fueron a los campos de Moab. Pero el texto nos dice, y murió Elimelec. Es la segunda tragedia, si pudiéramos pensar. La primera tragedia, el hambre, la emigración a un territorio extranjero, y en medio de ese territorio extranjero, Elimelec, la cabeza de la familia, el sostén de la familia, aquel que llevó a la familia ahí, muere. Y fíjense cómo la cámara apunta a Noemí. Porque el texto dice, y murió Elimelec, el marido de Noemí. sea, Elimelec no es el personaje principal de la historia. Y uno pudiera discutir si el personaje principal de la historia es Ruth o es Noemí, más allá de que el libro se llame Ruth. Noemí queda viuda y queda con sus dos hijos, que no sabemos qué edad tenía en ese momento. Debemos recordar que en ese tiempo la viudez era algo terrible. Era básicamente una maldición para la persona, ya que las viudas quedaban desamparadas si no tenían hijos que aún las mantengan. Elimelec muere, pero aún quedan los dos hijos de Noemí. Ellos se casan, dice el texto, con dos mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Y el pasaje nos dice que vivieron allí 10 años. No sabemos si fueron 10 años en total, si fueron 10 años desde que se casaron, probablemente lo segundo. Y el pasaje entonces vuelve a la tragedia. Entonces murieron los dos hijos. El narrador parece resaltar los nombres que evocan la debilidad. Malón significa enfermizo, débil, que León significa consumirse o perecer. Ambos mueren en la tierra de Moab. Y el pasaje dice, versículo 5, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. La palabra que utiliza el autor en ese versículo 5 no es la misma que venía usando para llamar a hijos, sino que literalmente significa niños. Y la mujer pierde a sus dos niños y a su esposo. Es un término tierno, es un término cercano del corazón de una madre. Y tiene mucho significado en nuestro libro porque al final de la historia, Noemí va a ganar un niño. Noemí va a tener otro niño en sus brazos, que es de su descendencia. Al principio es todo pérdida para Noemí. Noemí queda en el peor escenario posible. Pongámonos en los pies de Noemí por un momento. Viuda, sin hijos, lejos de su hogar de origen. No tiene quien la sustente y ni siquiera a sus nueras que ahora han quedado con ella. Y algo que el pasaje también nos muestra es que ni Orfa ni Ruth pudieron tener hijos a pesar de haber estado probablemente 10 años casadas. Dios no les dio hijos a Ruth y a Orfa. Primero emigran para sobrevivir, lejos de su tierra. Luego su esposo muere, sus hijos mueren, queda sin sustento, ni descendencia. Noemí sufre de una manera terriblemente dolorosa como esposa, como madre, como miembro del pueblo de Dios. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Pueden los que son de Dios experimentar tanto sufrimiento y una vida tan dolorosa? Mi primer título para este punto había sido Cuando la vida golpea fuerte. ¿Puede ser que un hijo o una hija de Dios pueda experimentar una vida que lo golpea fuerte? ¿Como Noemí? Nosotros sufrimos, pero distinto es sufrir en tu tierra y con tu familia. Algunos sufren y distinto es sufrir con tu cónyuge al lado. Otros sufren y distinto es sufrir con tus hijos y nueras. Pero Noemí no estaba ni en su tierra, no tenía ni a su esposo, ni siquiera a sus dos hijos. A veces tenemos la idea equivocada de que los que son de Dios no sufrirán mucho en esta vida. que los hijos de Dios, si Dios en verdad los ama, no los dejará sufrir. Es una idea equivocada. O que si sufren, será por poco tiempo. O que si sufren, no será tan doloroso. Y uno pudiera preguntarse, a la luz de la Escritura, ¿de dónde sacamos esa idea tan antibíblica? Ni hablar del que sufrió el unigénito Hijo de Dios. Que Dios esté con nosotros no garantiza que no sufriremos. O que si sufriremos, tampoco garantiza que será algo superficial y temporal. Un hijo de Dios puede sufrir grandes pérdidas, puede sufrir por largo tiempo. Y sin embargo, Dios puede estar presente sosteniéndolo y preparando misericordias en su vida que él todavía no puede ver. Noemí no tiene el libro de Ruth para leer. Ella no puede ver lo que nosotros vemos. Nosotros leemos el capítulo 1 de Ruth normalmente sabiendo lo que pasa en el 4. Noemí, tranquila. 3 capítulos más faltan. En la semana compartimos que lean el libro de Ruth y estadísticamente dura 20 minutos, 25 minutos leer todo el libro de Ruth. Pero no dura 20 o 25 minutos el sufrimiento de Noemí. Nosotros no podemos más que imaginarnos lo que esa mujer ha sufrido. Ella experimenta un sufrimiento real y doloroso. La oscuridad cubre a Noemí. Como el salmista del Salmo 88 que termina diciendo, mis amistades son las tinieblas. No tiene más la seguridad de su esposo que la condujo a Moab para cuidarla, para sustentarla. No tiene la seguridad de sus hijos que la sostendrían en su viudez. No hay descanso para Noemí. ¿Has experimentado eso en tu vida? ¿Lo estás experimentando? Dolor sobre dolor, capa sobre capa. O como decimos a veces, llueve sobre mojado. Una tormenta larga y dolorosa de la cual no hay ningún tipo de vislumbre de que vaya a salir el sol. Lo que tenemos que ver en estos primeros 5 versículos es la oscuridad que hay sobre Noemí, el dolor en la vida de Noemí. Y algo que podemos aprender de estos primeros 5 versículos es que toda esa oscuridad y todo ese dolor no significa que Dios la haya abandonado. No significa que estemos haciendo las cosas mal. No significa que Dios está contra nosotros, que de hecho es lo que está pensando Noemí. No significa que ya no hay esperanza o que las cosas no puedan cambiar. Que no sepamos lo que Dios está haciendo no significa que Dios no esté haciendo algo. Que no veas la mano de Dios no significa que Dios haya quitado su mano de tu historia. Dios está obrando algo. Y quizá la misericordia de Dios ya está brillando y todavía no la estás viendo. Que ese es nuestro punto número 2 a partir del versículo 6. La misericordia de Dios empieza a brillar antes de que podamos verla. Y en medio de todo este escenario de dolor, hay una vislumbre de esperanza, hay una noticia que llega a los oídos de Noemí. ¿Y cuál es esa noticia? Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra, de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Dios había visitado a su pueblo. Dios estaba obrando misericordia en su pueblo. Hay esperanza en el horizonte. Al parecer, Belén, la casa de pan, vuelve a tener pan, vuelve a tener alimento. La primera misericordia que nosotros vemos en el capítulo no nace ni de Noemí ni de Ruth, nace de Dios. Dios visita a su pueblo, Dios actúa en su pueblo y Dios abre el camino de regreso para Noemí a Belén. ¿Qué vamos a hacer en Moab sin sustento cuando Dios ha vuelto a bendecir los campos de Israel? Tiene sentido. Noemí y sus nueras se levantan para volver a Belén de Judá. Pero la desgracia de Noemí ha tenido un profundo impacto en su corazón, como suele tener el dolor y el sufrimiento. La ha llenado de amargura. Y no quiere arrastrar a sus nueras en esa vida de angustia. Y lo que nosotros vemos en este capítulo, en esta sección del capítulo, es el diálogo que hay entre Noemí y sus nueras, entre Noemí y Ruth. Fíjense el versículo 8. Noemí le dice a sus dos nueras, vayan, regrese cada una a la casa de su madre, y que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron cuando estuvieron en vida y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Noemí no ve ningún fruto para ellas a su lado. Mejor vuelvan a la casa de sus padres y que el Señor muestre en ustedes su misericordia, su gesed, palabra que hemos visto mucho en los Salmos, su amor fiel. Que Dios les muestre a ustedes el amor fiel, así como ustedes nos han mostrado amor fiel a los que han muerto y a mí. El descanso que Noemí espera para sus nueras es que ellas puedan volver a casarse y tener una estabilidad social y económica, poder tener ese refugio, esa restauración para sus vidas. Como viudas jóvenes, ellas pueden volver a reconstruir sus vidas. Básicamente es eso. Por eso dice que hayan descanso en las casas de sus maridos. Y uno puede decir, pero sí, son viudas. Bueno, cuando conectamos los dos puntos, lo que está diciendo Noemí es, vayan, cásense, tengan hijos, formen una familia y tengan ese tipo de estabilidad social y seguridad social que existía de esa manera en ese tiempo. Pero ellas no quieren irse, su primer impulso es, no, vamos a volver contigo a tu pueblo, a Belén. Versículo 11, pero Noemí les dice nuevamente, vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún en mis entrañas hijos para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Y si dijera que tengo esperanza, si aún tuviera un marido esta noche y diera a luz hijos, ¿esperarían hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Noemí no está embarazada, Noemí es anciana, no va a tener un marido, no tendrá hijos, y si aún si eso fuera posible, ya no dan los tiempos para que ellas se casen. Ella no puede hacer ese daño a sus nueras, no puede permitirles que vuelvan con ella. Y es interesante que la palabra difícil en realidad es la palabra amargo, mara. Eso es más amargo para mí que para ustedes. Porque la mano del Señor se ha levantado contra mí. Hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Noemí nos deja ver lo que hay en su corazón. Siente amargura. No quiere que ellas vengan con Noemí. Reconoce que lo que ha vivido ha venido del Señor, pero no lo ve como una providencia redentora, no lo ve como una misericordia providencial, sino lo ve como una afrenta. Dios se ha levantado contra ella. Noemí tiene muy buena teología de la soberanía de Dios. Reconoce que Dios está detrás de su sufrimiento, pero todavía no descansa en la teología de la misericordia de Dios. Hermanos, si el libro de Ruth solo tuviera 5 versículos, nosotros pudiéramos pensar un poco más como Noemí. Por segunda vez alzan sus voces y lloran. 3 viudas sufriendo juntas con la incertidumbre de qué va a pasar con su futuro. Y acá vemos un cambio, algo ocurre. Orfa sigue el consejo de Noemí, le da un beso, se despide y se va. Pero Ruth se queda. No hay que sacar demasiado de esto, pero el nombre Orfa significa nuca o la parte detrás del cuello. Y el nombre Noemí significa compañera y amiga. Y en un sentido es lo que está ocurriendo. Orfa se va y Noemí la acompaña, se queda. Ruth se queda con Noemí. Noemí insiste, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Fíjense que ahora hay otro condimento y es la idolatría, los dioses de Moab. Tu cuñada ha vuelto a su tierra y a sus dioses. Síguela. ¿A dónde volvía Noemí? A la tierra de Belén, a la tierra prometida, donde hay un dios. Orfa y Ruth son moabitas. Moab tiene dioses que no son Yahweh, el Dios de Israel. Ruth tiene la misma opción delante de ella que Orfa. Pero lo que vemos es que Dios había estado obrando de alguna manera misteriosa en el corazón de Ruth. Las palabras de Ruth, memorables, no son solo una declaración de afecto familiar o de lealtad a Noemí. Es una confesión de fe. Es una confesión de ruptura con sus dioses, casi como Pablo diciéndole a los tesalonicenses que se volvieron de los ídolos al Dios verdadero. Versículo 16, y Ruth le respondió, no insistas en que te deje o deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, donde tú mores moraré. Y acá viene la identificación y la confesión de fe, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú mueras moriré, y seré sepultada, y así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. De la abundancia del corazón, habla la boca. Ruth ha abrazado al Dios de Israel como su Dios, como su Señor. Y con eso mismo ha abrazado el pueblo de Noemí como su pueblo, porque ha abrazado al Dios de Noemí como su Dios. Un comentarista dice algo que me pareció precioso. No fue todo malo lo que la familia de Elimelec hizo. Probablemente esta familia dio un buen testimonio del Dios de Israel en todo ese tiempo. Y Dios obró en el corazón de Ruth, de tal manera que cuando ella tuvo que decidir si Baal es Dios, si va a seguir a su vieja vida y sus viejos dioses, o se va a volver al Dios de Noemí. Ella tenía un obrar soberano en su corazón. Qué maravilloso, hermanos, es cuando Dios obra salvación de manera soberana en el corazón de alguien. No hay una conversión extravagante. Cuando llega el momento de decidir, se ve lo que había en el corazón de Ruth. Elimelec salió de Belén sin imaginar que Dios usaría eso para traer salvación a Ruth la Moabita y para que ella sea parte de la ascendencia de David y figure en la genealogía del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo Dios puede tomar una decisión como la de Elimelec para traer una repercusión para toda la eternidad? Dios obra de manera que no podemos entender. Cuando todo parece oscuro, cuando todo parece dolor y desesperanza, la misericordia de Dios está brillando aunque no podamos verla. Dios estaba haciendo una obra en el corazón de Ruth que nadie había visto. Quizá ni siquiera ella misma, hasta el momento en que tiene que decidir entre su vieja vida o ir a la casa de pan con su suegra Noemí. Volver a sus dioses o a la tierra del Dios de Israel. Qué imagen tan maravillosa de dejarlo todo para seguir a Cristo, para seguir a Dios. ¿Recuerdan la mujer de Lot? Ruth está decidida a no mirar atrás y acompañar a Noemí con fidelidad hasta la muerte misma. Evidentemente algo había pasado en el corazón de Ruth. No son las circunstancias las que salvan. Uno pudiera decir, la circunstancia en la que estaba viviendo esta familia no era algo tan piadoso, si se quiere, como para decir que las circunstancias hicieron que Ruth fuera salvada. Es el obrar soberano y misterioso de Dios. Uno pudiera pensar que con tanta pérdida, que con tanto dolor, pudiera haber negado a Dios, como la esposa de Job que le dice, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Pero cuando Dios ha cambiado un corazón, ningún dolor puede revertir eso. Ningún sufrimiento puede cambiar eso. Noemí y Ruth llegaron a Belén. Toda la ciudad se enteró y se conmovió. Reconocieron a Noemí, pero la vieron en su trágica condición. Versículo 19. Caminaron las dos hasta Belén y cuando llegaron, la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? La reconocieron. Era una persona reconocida. Pero probablemente llegó en una situación muy desfavorable. Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, amarga, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. No pudiera pensar, ese llena me fui es medio raro. Porque, ¿con qué se fue? Llena no se fue porque había necesidad. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Los ojos de Noemí, como suele ocurrir en nuestras propias vidas por causa de nuestra condición caída, cuando hay dolor y sufrimiento, no ven otra cosa más que oscuridad. No ven la misericordia de Dios brillando alrededor. Tiene amargura. ¿Saben lo que significa Noemí? Noemí significa delicia, placer. Por eso, nada de lo que ella experimenta en su vida está de acuerdo a ese nombre. Por eso dice, no me llamen delicia, no me llamen placer. Llámenme amargura. Porque Dios me ha amargado. Porque Dios ha dado testimonio contra mí como un juicio. Y el Todopoderoso me ha afligido, el Shaddai, el Todopoderoso, el proveedor y guardián de su pueblo, el Shaddai. La idea es que Dios testificó en un juicio contra ella y está en el lado contrario, afligiéndola. Así es lo que siente Noemí. Dice un comentarista, mejor atribuir a Dios una intervención soberana, aunque sea con resentimiento, que negar su soberanía. Noemí sabe que Dios es soberano, aunque solamente está pensando en su dolor. Spurgeon también decía que nada puede venir de la mano de Dios hacia sus hijos que no sea gobernado por su sabiduría y amor. Noemí no es capaz de ver la misericordia de Dios brillando en la vida de Ruth, que está al lado de ella. Noemí no ha vuelto vacía, ha vuelto con Ruth, con una Ruth que Dios le ha cambiado el corazón y que va a ser el instrumento de Dios para revertir la aflicción en la vida de Noemí. No, Noemí, no has vuelto vacía, pero no ve la misericordia de Dios brillando, está solo enfocada en su dolor. Versículo 22. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la Moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron al Belén, a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Miren cómo al inicio del capítulo se van de Belén a Moab por el hambre. Al final del capítulo vuelven de Moab a Belén en el tiempo de la cosecha. El capítulo termina de una manera preciosa mostrando la misericordia de Dios. Ruth, la moabita, la extranjera, llega a Belén, la casa de pan, al comienzo de la cosecha. Dios está gobernando soberanamente la vida de Noemí y Ruth. Una providencia redentora las trae de regreso a Belén, justo o casualidad. Para el tiempo de la cosecha. La misericordia de Dios brillando en medio de la oscuridad. No hay casualidades en el libro de Ruth. ¿Crees eso? No hay casualidades en el libro de Ruth. Y tampoco hay casualidades en tu vida y en mi vida. No hay casualidades. El mismo Dios que gobernó sobre el sufrimiento y el dolor de Noemí y Ruth. El mismo Dios que estaba haciendo brillar su misericordia en medio de su oscuridad. Es el mismo Dios que gobierna nuestras vidas. Nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras circunstancias. Y es el mismo Dios que brilla su misericordia en nuestras vidas. Lo que despierta una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Podés ver la misericordia de Dios brillando en medio de tu oscuridad? ¿Podés ver las misericordias de Dios brillando en medio de tu oscuridad? Quizá todavía no podés verla, como Noemí tampoco podía. Pero el capítulo 1 de Ruth nos invita a creer que la misericordia de Dios puede estar brillando antes de que nuestros ojos sean capaces de verla. ¿Cuántas personas, circunstancias o pequeños indicios de gracia hay alrededor tuyo que quizás no estás pudiendo ver por causa del dolor? ¿Querés un ejemplo? Estás acá. Eso es la misericordia de Dios brillando, sin importar cuál sea tu circunstancia. ¿Acaso hay alguien como Ruth cerca tuyo? ¿Alguien que Dios ha puesto a tu lado como una expresión de su bondad? ¿Está Dios usando esa persona para acompañarte a volver a Belén, a la casa de pan, al lugar donde Él alimenta, sostiene y restaura a su pueblo? A veces no podemos ver solos lo que Dios está haciendo. Necesitamos que alguien nos ayude. Capítulo 1 de Ruth no nos muestra todavía la restauración completa, pero nos muestra al Dios que comienza su obra en medio de pérdidas reales, de sufrimiento real, de dolor real. Nos muestra que Dios obra en la cotidianidad de familias comunes y corrientes, como una familia que emigra de su país para buscar una mejor oportunidad. Una familia que uno diría marcada por la tragedia, se muere el esposo, se mueren los hijos, no quedan descendientes. Y Dios toma eso y redime y muestra su misericordia y su gracia sobre gracia en una familia común y corriente. No hay nada extraordinario en la familia de Elimelec. Noemí piensa que vuelve vacía, pero no ve la misericordia cuando Dios ya ha comenzado a obrar en su vida. Regresa con amargura, pero no regresa sola. Vuelve con Ruth, la extranjera que Dios ha puesto a su lado como un instrumento de su bondad. Esa misericordia todavía está escondida, pero ya está obrando. La misma providencia redentora que trae a Ruth a Belén va a llevar a Ruth a Booz, y de esa línea, generaciones después, en esa misma Belén, en esa misma casa de pan, nacerá el pan del cielo, Jesucristo, quien viene a dar vida eterna a pecadores vacíos. Cuando todo era oscuridad, Dios hizo brillar su misericordia en su Hijo. La tierra que estaba en tinieblas vio gran luz. Si hoy estás atravesando oscuridad, recordá que todavía no veas la misericordia de Dios, no significa que Él no esté obrando. Esa misericordia se hizo carne en Belén. Jesús dio su vida en la cruz para salvarnos. Él cargó con nuestro pecado, Él sufrió el juicio que nosotros merecíamos y nos reconcilió con Dios, y al tercer día resucitó para darnos una esperanza que la muerte no puede destruir y una herencia eterna en la casa del Padre. Jesús dijo que Él es el verdadero pan que desciende del cielo para dar vida. Por eso, si esta mañana estás acá y todavía no has vuelto tu vida a Dios, vení a Cristo. Confía en Cristo. Él es el Dios que salva, perdona, llena y restaura. Arrepentite de tu pecado y confía en Jesús, el verdadero pan de vida. Y en Él la misericordia de Dios ya está brillando, aunque todavía no la veas. Quizás viniste en esta mañana como Noemí, sentís amargado en tu corazón, sufriendo con dolor. Dios puede darle otro significado a todo eso. No te vayas como viniste. Vení a Jesús. Vamos a orar. Señor, qué precioso poder ver a nosotros en la vida de Ruth, extranjera, que no era parte del pueblo de Dios ni de sus promesas, así como nosotros. También éramos extranjeros y vivíamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero así como obraste en el corazón de Ruth, has obrado en el nuestro. Y nos has mostrado que hay alimento, no en Belén, sino en aquel que nació en Belén, el verdadero pan de vida, aquel que nos puede llenar verdaderamente, aquel que nos puede dar la satisfacción que ninguna circunstancia nos puede dar, aquel que puede llenar nuestro corazón por completo y darle significado al dolor, darle significado al sufrimiento, darle significado a las pruebas de la vida. Señor, ayúdanos a confiar en Jesús, a abrazar a Jesús, a vivir para Jesús. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.